A propósito de los tuits del presidente Petro, Felipe está poniendo uno hace algunos segundos sobre los 33 años que se están cumpliendo hoy del proceso con el M-19. Hoy hace 33 años se firmó la paz entre el gobierno colombiano y el M-19. Esto fue terminando el gobierno de Virgilio Barco, ¿verdad?
Esto fue el 9 de marzo de 1990 que entregaron las armas en Caloto, Cauca, siendo en ese momento el comisionado de paz el doctor Rafael Pardo.
Entonces, y oiga después, lo que escribe Petro, Felipe, oiga lo que escribe Petro sobre este aniversario. Sí. A modo de celebración, por supuesto. Dice Petro, hoy se cumplen 33 años de sembrar la paz en Colombia. Aún la paz sigue siendo revolucionaria, algo extraño, como si fuera inalcanzable. La paz será inalcanzable hasta que la misma sociedad quiera. Pizarro no está, y pone un par de fotos, Pizarro no está, fue asesinado, y Rafael Pardo está enfermo, pero la paz es posible. Tengo entendido, Felipe, que el doctor Pardo ya está bastante mejor, ¿no?
Sí, acuérdense que él ha tenido unos serios tropiezos de salud relacionados con cirugías al corazón y tal, pero está bastante bien, el doctor Rafael Pardo está bastante bien, se le ve inclusive en las redes con su familia, con su hija, con su compañera, en fin, pero es muy importante, y otra persona que jugó un papel fundamental ahí fue en ese entonces también consejero, no comisionado de paz, que era Ricardo Santamaría.
Ahí aparece Felipe en una de las fotos que está poniendo el presidente Petro, es decir, en una foto se ve a Petro el de sombrero, el de la foto de la izquierda, los dos así de sombrero, es. Son Petro, Ricardo, sí. Petro y Carlos Pizarro al fondo, ¿cierto?
Es, Petro sí, y Pizarro, sí, correcto.
Ese, la verdad es que en ese momento Petro tiene hoy 61, 62.
62 años.
Petro 62. En ese momento, pues era...
Néstor.
Era chiquito dentro del M-19. Y en la otra fotografía, Felipe, la de la derecha, se ve efectivamente el de barba de la derecha, es Ricardo Santamaría,
claro.
Carlos Pizarro con el sombrero de ala ancha, el sombrero blanco, y al lado derecho de Carlos Pizarro está Rafael Pardo.
Claro. Néstor, y el presidente seguramente está utilizando...
Daniel, unas semanas después, el propio Pizarro se trasladó a la Casa de Nariño, en donde en el Salón Protocolario firmó el acuerdo definitivo con el presidente Barco.
Sí, la
y unos meses después fue asesinado.
Esa firma de paz fue histórica y efectivamente Pizarro murió en la campaña.
Y seguramente
fue asesinado después.
¿Fue asesinado? Claro.
Y Néstor,
claro.
Este fue un proceso de paz exitoso, que tuvo método, que tuvo planeación. Y si el presidente está en este momento celebrando los 33 años de ese aniversario, debería entender también que la negociación que está haciendo hoy debería también tener lo mismo que tuvo con el grupo al cual perteneció.
Esa es
orden, método, rigor,
es que,
etcétera, que no está teniendo hoy.
Petro en ese momento estaba en una mesa en la negociación. Petro estaba del lado.
Claro.
En ese momento fue indulto y amnistía para la gente del M-19.
Y hoy, esto de alguna manera, Néstor, se logró tristemente, se logró por cuenta y riesgo de la toma del Palacio de Justicia en el año 85.
Sí.
Porque es que acuérdense que todo ese proceso empezó con el gobierno de Betancourt. Ellos hicieron un acuerdo, el M-19, me estoy refiriendo, el M-19 hizo un acuerdo. Posteriormente sintieron que los había traicionado el presidente Betancourt, y eso pues acabó en lo que ya todos conocemos, en el holocausto del Palacio de Justicia. Pero eso dio origen de alguna manera,
claro,
a que casi cuatro años después se pudiera firmar este acuerdo definitivo con el M-19.
El M-19 termina al final reconociendo que fue un error monumental e histórico la toma del Palacio de Justicia, y las cosas terminan en que 4 o 5 años después firman un acuerdo de paz.
Y el error de las guerrillas, Néstor, ha sido que
hoy que estamos,
que tienen, Andrés, un momento, que tienen la misma legitimidad que tuvieron en su momento el M-19 para transformar el país, para impulsar cambios como fue la constituyente. Y las FARC lo que vivió fue el rechazo contundente de la ciudadanía, lo mismo que estará recibiendo seguramente el ELN cuando termine su proceso de negociación.
La verdad es que hay una
en ese
momento, Andrés, una gran diferencia entre la imagen del M-19. Pizarro era un gran jefe de mercadeo del M-19, se había vendido el M-19 como si fueran una especie de Robin Hood.
Un líder, ¿no?, carismático, además. Sí,
él muy carismático. Sí,
claro, claro.
Sí, pero la verdad, claro, es que entre el M-19 y las FARC tampoco había gran diferencia. Es decir,
Bueno, el M-19 llegó a cometer también atrocidades. Lo que pasa es que nunca, el M-19 nunca tuvo las dimensiones numéricas que tuvo las FARC, ni la presencia territorial que tuvieron las FARC. Pero mire, Néstor, hoy que estamos en día de recomendaciones bibliográficas, sobre esto hay un libro excelente, que es 9 de marzo de 1990, de Rafael Pardo, que es exactamente la historia de este proceso. Y cuando uno lee ese libro, que yo se lo recomiendo a todo el mundo, es un libro muy corto y es un libro absolutamente extraordinario, además lleno de anécdotas reveladoras, uno se da cuenta de que este fue un proceso diseñado muy cuidadosamente y que iba avanzando gradualmente, las concesiones se iban haciendo a medida que el proceso iba avanzando y el proceso descansaba sobre una estrategia y no simplemente sobre una presunción de buena voluntad. En ese sentido fue un proceso difícil y que tomó un tiempo, pero que finalmente llegó a muy buen puerto. Y recuerde cosas como que, por ejemplo, en un determinado momento el M-19 se concentró allí en Santo Domingo, Cauca. Allí se hicieron los diálogos. Es decir, las cosas fueron y el cese al fuego y la entrega de armas, todo fue parte de un proceso en el que gradualmente se dieron, claro, las cosas. Yo entiendo al presidente Petro en su afán por buscar la paz de este país, porque es lo que todos queremos, pero un poquito de pronto recordar lo bien, cómo sale de bien un proceso bien diseñado,
sí, pero
a raíz de la efeméride desde hoy, puede ser buena ocasión.
Es que en ese momento el proceso del M-19 salió bien porque se exigían una cantidad de cosas,
claro,
que ya no se aceptan hoy.
Internacional, completamente,
el M-19, sí, estaba ligado con el narcotráfico, pues claro que sí. El M-19, claro, cometió delitos, bueno, de lesa humanidad, pues claro que sí.
El Estatuto de Roma en ese momento.
Pero, claro, bastante menos involucrado con el narcotráfico que lo que pasó después con las FARC. La verdad es que el M-19, sí, digamos, sí,
bueno,
que no,
poquito
no
menos,
tuvo un proceso.
El Palacio de Justicia patrocinado por Pablo Escobar.
No tuvo un proceso de degradación, digamos, el conflicto con el M-19 tan fuerte como lo tuvo las FARC. Pero yo creo que la verdadera diferencia, y me parece que en el libro que menciona Andrés está bastante bien relatado, en el libro de Rafael Pardo, yo creo que hay un elemento que es muy importante, y es que el M-19 había tomado la decisión de dejar las armas cuando se sentó a conversar con el gobierno, y de lo que se trataba era de discutir las condiciones en las que eso iba a ocurrir. Había unos debates sobre la representación política, sobre los beneficios jurídicos, y además había un consenso nacional, que yo creo que ese es otro elemento que he hecho mucho de menos, especialmente en el caso del acuerdo con las FARC, porque recuerde usted que con el M-19 hubo todo tipo de problemas. Bueno, nada menos que mataron a Carlos Pizarro apenas estaba firmada la paz, y después unos jueces ordenaron la detención de lo que era el comando mayor del M-19 y de Marcos Chalita, que era un ex constituyente del M-19, y el consenso político hizo que todo eso se arreglara rapidísimamente. Hubo un reindulto para el M-19 para contestar a esa decisión judicial, claro, por Álvaro Uribe, nada menos, que era senador de la República y fue ponente de esa ley de reindulto.
La parte, Héctor, que no estoy tan seguro, es ese termómetro que usted aplica benévolamente, que el M-19 estaba menos involucrado con el narcotráfico.
No, usted tiene razón que el episodio del Palacio de Justicia, pues es evidente un episodio que bueno, pues fue absolutamente detestable e injustificado, pero además tuvo participación del narcotráfico.
El M-19 se mercadeó bien, y el M-19 se robaba un día un camión de leche y se lo daba a los pobres y se presentaba por eso como el Robin Hood. Pero en la práctica, si usted es juicioso, si usted es riguroso, entre el terrorismo del M-19 y el de las FARC, entre los lazos del M-19 y las FARC,
pues, con esto, el narcotráfico, pero también era una guerrilla urbana.
Se sigue mercadeando bien, porque decir en un trino el presidente que 33 años de sembrar la paz en Colombia, como si el proceso no fuera la consecuencia precisamente de las atrocidades, del terrorismo, de los asesinatos, de la quema de todos esos inocentes en el Palacio de Justicia, también es desconocer la historia. O sea, no es que sembraron paz de la nada, es que venían de un proceso sumamente violento que terminó en eso, pero no como una siembra espontánea de paz.
Pero esa relación con la mafia tuvo dos fases. Recuerde usted, Néstor, que el movimiento muerte a secuestradores más comienza cuando la mafia se organiza contra el M-19 por el secuestro de Marta Nieves Ochoa.
También es cierto.
Que eso fue un primer capítulo. Ochoa, pues. Claro, después ese capítulo se voltea. Comienza la relación un poco cercana con ellos una vez se han hecho las paces. Usted recuerda que el M-19 devolvió a Marta Nieves Ochoa, recuerdo que se la devolvió amarrada, creo, a una reja del periódico El Colombiano. Después se volvieron otra vez y no fue guerrilla solamente urbana, Luis Ernesto, fue guerrilla también rural. Antonio Navarro y Marcos Chalita dirigían una área de comando sur del M-19 en la zona del Caquetá, incluso que llegaron a tener una coordinadora con el entonces recién aparecido en la FARC.
Bueno,
en Mono Jojoy. Claro, eso no fue solo urbano.
Aurelio,
claro.
Haga usted, Felipe, eso, la lista.
Pero una cosa para terminar.
Si la pregunta es por qué la imagen del M-19. Haga usted la lista, Felipe, de los carismáticos del M-19. El principal de ellos, Jaime Bátema.
Sí, señor.
Y después, Samario.
El M-19 tenía varios Samarios. Tenía Alfonso Yaqui, tenía a alguien de Ciénaga, Andrés Morales, y tenía a Jaime Bátema. Uh-huh. En Santa Marta había todo un...
Y después a Bátema, Carlos Pizarro.
Pero una cosa para terminar, Néstor. Una píldora para la memoria, Álvaro, muy breve.
Señor.
Petro ha dicho que él nunca estuvo en combate, ¿no? Eso también es bueno decirlo cuando habla Petro. En el libro de él y todo, y dice, no, yo era del M-19, yo estaba haciendo un barrio, el Simón Bolívar en Zipaquirá, y en fin, y la cosa. Y yo nunca estuve en combate, dice Petro.
Ahí ponen, presidente, una imagen, la de esta mañana, al lado de Pizarro. Me preguntan oyentes si Petro firmó la paz. Claro que se sometió al proceso de paz, pero no era de la cúpula del M-19.
No,
el presidente Petro no tenía en ese momento un cargo.
Pero la reflexión que hace en el tuit es válida, Néstor, porque
era de la cúpula del M-19 en ese momento.
Álvaro, señor.
La reflexión en el tuit que hace el presidente es válida, de cómo sigue siendo inalcanzable y sobre la división que hay aún sobre el tema de la paz. Y veía en redes muchos comentarios de rechazo, que era el colmo que el presidente celebrara eso, que descarado. Y se pregunta uno, ¿por qué un ex M-19 está hoy en el poder? Y los que más le enrostran que es del M-19 son algunos de los que más responsabilidades tienen en que haya llegado al poder un ex M-19. Llega al poder después de un presidente de derecha, uribista, con la violencia en ascenso, con la pobreza en ascenso. Hay que preguntarse de quién es la culpa, si es solo de Petro, como acusan algunos, o de sus opositores que generaron las condiciones para que por primera vez pudiera llegar al poder representante de izquierda.
Ese es otro tema interesante, Álvaro, en el que usted me mete, de por qué llegó Gustavo Petro al poder. No quisiera meterme porque ese es un debate larguísimo, es un debate que tiene seguramente muchos más ingredientes que eso de decir porque a este país lo gobernaba el uribismo.
¿Sabe qué recuerda esa foto también?
Sí, ahora...
Néstor, recuerda el fracaso también de las FARC, que habían podido entrar a ese proceso de paz, ahorita lo mencionó Aurelio, con la coordinadora, tenían muchas oportunidades, pero esperaron otros 26 años, 26 años de sangre, 26 años de más tragedias, de más víctimas, más desplazamiento, y que terminaron justamente en la deslegitimación absoluta de ese proceso.
Eso es cierto, después se hizo un esfuerzo enorme, un año después, para que las FARC entraran a la Asamblea Nacional Constituyente, que era sin duda una excelente pista de aterrizaje, pero pedían la mitad de la constituyente, o sea, la condición que puso las FARC para entrar a ese proceso era que ellos fueran la mitad de los miembros del organismo que iba a redactar la nueva constitución. Pero en eso yo creo, a propósito, señor, del trino del presidente, que sí hay que reconocerle a quienes ingresaron al proceso de paz, que fueron prácticamente todos los miembros del M-19, hubo unos muy poquitos disidentes que se devolvieron a las FARC, porque la mayoría de ellos habían iniciado su proceso en las FARC, que han verdaderamente cumplido, digamos, y que han sido pues fieles a aquello que prometieron en ese momento y han sido respetuosos del sistema democrático.
Y una aclaración de los cuales Héctor Antonio Navarro, ¿no?
Y una, claro, Antonio Navarro, que además fue quien comandó la decisión que era muy dura para el M-19 de qué hacer después del asesinato de Carlos Pizarro, de dar por terminado el proceso o seguir adelante, y él dijo, nada, tenemos que seguir adelante. Pero me parece que es importante una aclaración, o mejor, una corrección al trino del presidente. Dice Rafael Pardo está enfermo. Rafael Pardo está divinamente. Yo he estado con él, tengo la fortuna de tener, la amistad personal.
Sí, el presidente
de él,
Petro, ya lo dije.
Bueno,
lo dije,
estuve con él en el Carnaval de Barranquilla. Rafael, por fortuna, está divinamente.
Rafael Pardo está también trinando, está tuiteando esta mañana. A modo de celebración, dice él, es bueno recordar que este 9 de marzo se cumplen 33 años de la paz firmada por el M-19. Escribe sobre el mismo tema Antonio Navarro Wolf, que ha sido el tutor, una especie de gran autoridad, de gran faro en el M-19. Fue parte de la Asamblea Constituyente recién desmovilizado del M-19 y Rafael Pardo escribe, Antonio Navarro, quiero decir, escribe, hace 33 años Virgilio Barco por el Estado y Carlos Pizarro y Antonio Navarro por el M-19 firmaron el primer acuerdo de paz de las Américas. Esto es cierto, Felipe, ¿no? Usted estaba en ese acto.
Totalmente cierto. Fue el primer acuerdo de paz importante en las Américas. Tiene toda la razón, Rafael Pardo.
Y efectivamente han pasado 33 años. Hoy nos gobierna uno de esos integrantes del M-19. 8:22 minutos en Mañanas Blu.